compartir hoy el tema y para iniciar esta serie voy a estar enseñando todo el mes, Dios mediante, acerca de sanidad integral. Y hoy vamos a hablar de las ataduras del alma. ¿Qué es una atadura? Para entrar en materia, es aquello que amarra algo a una persona con alguna cosa o varias entre sí. Es un pacto que lleva un compromiso inquebrantable, que no se puede soltar, que están unidos de alguna forma. Las ataduras podrían ser buenas o terribles, de ahí que las ataduras tienen sinónimos positivos como unión, vínculo, conexión, pero también las ataduras tienen sinónimos completamente terribles, gracias brother, como nudo, garrote, impedimento, prisión, grillete, obstáculo. Y le pongo dos ejemplos para que quede muy claro. Un barco, cuando le amarran al puerto, eso es bueno, porque entonces el barco no va a andar a la deriva. Pero es malo, porque si el barco quiere salir y la atadura está allí, no puede navegar. Entonces aquello que es bueno en algún momento podría convertirse en algo no tan bueno. Un matrimonio nos hace tener una atadura, una unión con la esposa. Ya no serán más dos, sino uno, como yunta, ¿verdad? Nos ponen algo encima y caminamos para el mismo lugar. Pero desde el momento en que uno de los dos decide traicionar al otro, se rompe aquello. Y aquello que era tan bueno se convierte entonces en algo que puede ser muy delicado para la persona. Mire la importancia de las ataduras a nivel espiritual, que hoy se anuncian en las redes sociales. Se anuncian en todo lugar chamanes, brujos, satanistas, ofreciendo por un poco de dinero que te van a desamarrar la vida o amarrar a alguien que usted quiere estar pegado a él. Bueno, cuidado, porque hay estafadores, definitivamente charlatanes, estafadores, pero también hay gente que hace pactos con Satanás de verdad. No es que no existe, no es que no es real. Es que esto es real, esto existe. Y usted dirá, bueno, ¿cómo alguien creyente se animaría? El rey Saúl, no era muy creyente, pero el rey Saúl, rey de Israel, en algún momento clamó a Dios, Dios no le respondió, y entonces la gran idea fue buscar a una divina de una ciudad, de Endor, la divina de Endor, a buscar consejo porque Dios no le respondía. Esto habla de impaciencia. Y cuando el ser humano está ante enfermedades, está ante crisis económica, está ante ese momento donde parece que todo le sale mal, mucha gente comete la locura de buscar ayuda en el lugar equivocado. Es Jesús quien da la respuesta. No son los chamanes, no son los brujos. Ellos te podían enredar la vida. Alguien me preguntará, bueno, pero ¿un creyente puede estar enredado por un viejo de estos? Claro que sí, si abre puertas. Claro que no, si usted entonces se guarda para Dios y cierra todas las puertas. En la Biblia encontramos muchas veces la palabra atadura en diferentes historias. Por ejemplo, Isaías 28, verso 22. Ahora pues, no se burlen para que no se aprieten más sus ataduras. Gracias, porque destrucción ya ha sido determinada sobre la tierra. Esto he oído del Señor. Resulta que en la antigüedad el pueblo de Dios estaba atado, y entre más pecaba, más se ataba. No es que, bueno, ya ni modo, estoy así, ya más peco, es lo mismo. No es lo mismo. Quien comete las mismas imprudencias, los mismos errores, y está atado a las mismas conductas, entre más los practica, más se ata y más difícil es que salga de allí. No es que algún día mejora en aquello en lo que no se trabaja, todo lo contrario. Aquello por lo que usted no hace nada se va empeorando cada vez más. Las cosas hay que arreglarlas, repararlas. Si usted tiene una pequeña propiedad, una gran propiedad y se la desocupan, imaginémonos que no la estaba o la estaba alquilando y se la desocupan. Si usted la deja así queditita, llegue en un año para que vea cómo está. Nadie la tocó, nadie le hizo nada exactamente, nadie la tocó, nadie le hizo nada. La entropía, la misma naturaleza comienza a destruirla. El polvo por las paredes sube monte. Mire, usted encuentra hasta mapaches viviendo allí. ¿Qué pasó? Aquello por lo que usted no hace nada, no es que se repara, se va empeorando. Si hay alguien atado a algo y no hace nada por eso, esa atadura se va haciendo cada vez más y más grande. Por eso nuestra insistencia en decirle a la gente, trabaje esa área de su vida, trabaje la mentira, trabaje la sexualidad, no se deje, pelee la batalla, porque si usted no hace algo por eso, será una atadura cada vez más pesada y más difícil de romper. Nuestro amigo Sansón, ¿lo recuerda? Fuerte, pero imprudente, fuerte, pero al mismo tiempo cero sabiduría. Comenzó a jugar, a que me amarran y me suelto, a que me amarran y me suelto. Es que con eso no se puede jugar. Tarde que temprano llega un momento en la vida donde usted ya no puede soltarse. No es un juego. Y hoy estoy hablándole a gente que saben de lo que estoy hablando perfectamente. Voy a ponerle un ejemplo más simple, le llamo la mosca, la araña y el ocio. Así le llamo a la historia. La mosca, la araña y el ocio. Me despierto a las 2 de la mañana, no puedo dormir, me pongo a orar. Y después de orar tampoco me dan ganas de dormir, entonces me quedo haciendo ocio. ¿Qué hace uno ya a las 3 de la mañana? Nada. Entonces miré hacia el techo. Viendo al techo me encuentro una araña. Ahí está el segundo personaje. Yo soy el del ocio. La araña es la araña. Está haciendo su enredadera, su cosa allí, su telaraña grandísima. Y el tercer personaje es una mosca. ¿Cuál mosca vive a las 3 de la mañana? Pero siempre hay alguna majadera que llega a molestar. Y justamente habiendo un cuarto grande, le camina uno por la cara. ¿Le ha pasado? Y la maldije. Donde pasó, le dijo, ahora te mueras, le dije. Mosca infeliz, a esa usted sí la puede maltratar, no hay ningún problema, ya no le va a pasar mucho. Pues sí le pasó, quedó atrapada en la telaraña. Entonces, como yo estaba de ocio, no puedo dormir, ya me dan las 3:30, yo estoy viendo a ver, bueno, cómo es que funciona la cosa, ¿verdad? National Geographic versión paz. Queda la mosquilla atrapada y comienza a hacer todo su esfuerzo y la araña la ve. Cuando la mosca se cansa, la araña va, le hace un amarre y se aleja. Luego otra vez va, le hace otro amarre y se aleja. Pero luego, ¿qué cree? Otra vez va, le hace un amarre y se aleja. ¿Y después qué cree? No, es que tuve que verlo por 2 horas. Otra vez va, le hace un amarre y se aleja. Hasta que llega el punto en donde la mosca queda como un patecito así. Solo mueve los ojos. Como diciendo, ¿qué embarcada? ¿Para qué pasé a la par de ese pastor? ¿Qué embarcada? Esa mosca puede ser usted y yo. Amarrados por conductas, amarrados por historias, sin poder soltar historias de amor pasadas o presentes. Amarrados por vicios, por pornografía, por mentiras, por falsedad, por enojos. Que al final usted dice, ¿por qué es que termino siempre haciendo lo que odio? Quizás si a la larga hay una atadura allí. Algo con lo que debemos pelear. Algo que lo hemos dejado. El problema es que así como la mosca, no podemos nosotros soltarnos tan fácil. ¿Le ha pasado? ¿Cuántos han prometido en un área de la vida que usted aborrece que nunca más lo vuelve a hacer y lo volvió a hacer? No levante la mano. Yo tuve una novia cuando tenía 19 años. Bueno, una de las novias. En ese tiempo uno es muy chiquillo y piensa que eso es una gran gracia. Esta novia me enamoré. ¿Alguna vez se enamoró chiquillo? Hay algunos chiquillos aquí me dicen, yo estoy. Tuve esta novia, enamorados del nombre de los hijos, del perro, donde íbamos a vivir, que íbamos a estudiar. Y una relación tóxica, malísima, terrible. Yo la amaba, pero la odiaba. Yo no quería estar con ella, pero quería estar al mismo tiempo. Me era tan necesaria, pero al mismo tiempo no la soportaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Reciba ahora, reciba, reciba. ¿Se ha topado usted con gente así? Que usted termina diciendo, ¿en qué momento me enredé en esto, pero no puedo irme? ¿Por qué? Se llama codependencia. Estoy con algo que no me conviene, pero no puedo dejarlo. Sencillamente no puedo. Entonces ella me dejó a mí. Nunca voy a entender eso. ¿Cómo logró hacer eso? Se habla demasiado de jetón, ¿verdad? Bueno, me dejó. Y yo dije, no me importa. Y me fui. Para que nunca más la volviera a ver. 19, 20, 21, 22. Y me la topé en la UCR. Y casi me descompongo. Ella va pasando los 50 metros. Ya todo eso está curado. Es parte del pasado. Ya olvidé. Tengo en la vida. Mire, esa canción la cantaba porque ya no me importaba. Voy a ponerle Francini. Ya no me importaba Francini. Donde la vida es santísimo Dios. ¿Dónde va? Mire, qué cosa horrenda. saber que seguía esperándola. Deseaba dejarla, pero en el fondo deseaba seguir con ella. Sabía que no me convenía, pero en el fondo sabía que algún día volvería. Atado a su vida. Y le pedía a Dios, dame a alguien, Señor, dame a alguien. Casi que Dios me decía, ¿para qué te doy a alguien si tienes en el corazón a esta señora? Muchacha. Con todo. Lo cierto es que, y vuelvo a repetir, es fácil identificar una atadura en nuestras vidas por todas aquellas cosas que no podemos hacer aunque quisiéramos hacerlas. Y nos sentimos atrapados. Algo nos controla, alguien nos controla. No soy yo mismo, pierdo la capacidad de tomar decisiones. Es aquello que al final termina decidiendo por mí, en lo cual me siento mal. ¿Cómo yo reaccioné así? Mire lo que le dije, mire lo que hice, en qué momento. No me imaginé que fuera capaz de tantas cosas. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Hay algo que está mal? ¿Será un demonio que está dentro mío? ¿Puede un creyente estar endemoniado? Rotundamente no. En un cuerpo donde habita el Espíritu Santo no puede habitar un demonio. Pero ¿puede alguien que no tiene a Cristo estar endemoniado? Rotundamente sí. ¿Y puede un creyente estar influenciado por el enemigo? Claro. No viviendo dentro suyo, pero sí a la par. Desde el momento en que un creyente vive en tristezas profundas, constantes, de que nada le sale bien, todo es un caos para su vida, cuidado, y el diablo está trabajando en usted. Y ahí hay que levantarse y hacer algo que sea enteramente diferente. Es lo que dice Isaías, capítulo 52, versos del 1 al 2, el Señor hablando con su pueblo. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. En el verso 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Hay momentos en la vida donde caemos, nos ensuciamos, pero ahí no nos podemos quedar. Y viene esta palabra del cielo que te dice, levántate de allí, sacúdete del polvo, quita las cadenas, porque usted fue llamado a ser libre en Dios. No vivas como esclavo. No tienes por qué. Ricardo Salazar hace 2 semanas atrás nos compartió acerca de un personaje que yo traigo también para compartir, y mencionaré algunas cositas de él. Es el famoso gadareno, aquel hombre endemoniado de la ciudad de Gadara, una ciudad de muchos gentiles. ¿Por qué quiero traerlo a colación también? Porque no encuentro en la Biblia otro personaje más atado que él. Y si Dios pudo con él, diga por favor, puede con cualquiera. Conmigo también y con usted también. Si pudo traer libertad a un hombre como estos, con la magnitud de ataduras que te dio un hombre así, puede con las suyas y con las mías. En la Biblia se llama el Dios de toda consolación, el Dios de libertad, el Dios que trae luz, el Dios que es esperanza, el Dios que es victoria, el Dios que levanta bandera delante de ti, el Dios que pelea tus batallas. Si pudo con este, puede contigo. Puede conmigo, porque Él se comprometió a nunca dejarte como te encontró. Dígame a eso, por favor, porque no te va a dejar así. Y lo intentará una vez y otra vez y otra vez. Le resumo algunas de las cosas de importancia. Dice Lucas 8:27, al llegar Jesús a la tierra de los gadarenos o gesarenos, vino un hombre de la ciudad endemoniado, no vestía ropa, no moraba en casa, en los sepulcros. ¿Se imagina la condición de este hombre? Desnudo, viviendo en los cementerios. En aquel tiempo a los cementerios les llamaban el lugar de los demonios. ¿Ha visto los programas mexicanos que andan buscando como Ghostbusters demonios por todo lado? ¿Los ha visto? Y se meten a cementerios. Siento una, y usted viendo el programa, yo también, ¿verdad? Parecemos al Chavo del Ocho con los espíritus chocarreros. Yo no entiendo cómo la gente anda en busca de demonios y no busca el poder que viene de Cristo Jesús. Gastan horas en eso para ver un demonio. Cosa rara, oiga. Mejor gastaran horas para encontrarse con el Rey que puede transformar vidas. ¿Sabe? Hoy le dirían a este hombre que tiene la condición de demencia violenta. Bueno, lo que saben, endemoniado. completamente endemoniado, rechazado, abandonado, incomprendido, solo. ¿Quién quería estar al lado de alguien así? La Biblia continúa en el verso 29, el espíritu inmundo se había apoderado, lo ataba con cadenas, él la rompía, mire, fuerte, violento, agresivo, pasaba aislado en los desiertos también. Si usted le hubiera tenido la oportunidad de preguntarle cuando estaba más o menos cuerdo, él te hubiera dicho, yo no quiero estar así. Es lo que vive la persona con una atadura, habla con un espacio, es que yo no quiero esto. Esto me domina todo el tiempo, este deseo me gana, esta conducta me gana, esta forma de hablar me gana, no sé qué me pasa. ¿Por qué termino diciendo lo que no debo, haciendo lo que no debo, viendo lo que no debo? ¿Qué pasa conmigo? Que hay una atadura que hay que romper y que usted no puede romper. Y esa es la parte interesante. Entonces, ¿de qué está hablando, pastor? Hay algo que usted y yo sí podemos hacer. Y es clamar al Dios que puede romper cualquier atadura. En casa estamos construyendo algo allí y hoy le dije a Tiago, Tiago, páseme esa pintura. Era una cubeta de pintura. ¿Cuánto pesa una cubeta de pintura? Mucho, hasta para uno es difícil. Y uno que es así musculoso, Tiago, tráigamela. Le dije, por supuesto, él no va a poder, ni puedo yo a veces. Entonces Tiago va, muy contento, y me vuelve a ver. No puedo, me dice. Sí, claro que puede. No, yo le ayudo. Entonces, ¿qué hago yo? La alzo yo. Agarre ahí. Carguémosla juntos. Pero tiene que hacer algo también. Y él viene con la manita ahí, sintiendo que la está llevando, pero el peso lo lleva el papá. La libertad tuya. Número uno, tu parte es, Señor, así me niego a seguir. La parte de Dios es el milagro que usted y yo no podemos hacer. El poder que te da Dios para que puedas ser libre de cualquier atadura. La parte tuya, la humillación. La parte tuya, el clamor. ¿Qué es lo que hace este hombre? Clama a Dios. Dice la Biblia que donde vio a Jesús llegar fue al encuentro con Dios. Y ese es el punto uno que le quiero enseñar. Cualquier persona que anhele libertad tiene que ir al encuentro con Dios. Encontrarse con Él no es ir a una iglesia necesariamente. Usted puede venir a una iglesia y sanar su conciencia haciéndose creer que ya está bien porque entró a una iglesia. No es suficiente. Hay que dar el paso extra después de entrar a una iglesia, que es clamar a Dios y decir, Señor, así como estoy, no quiero continuar. Necesito ese toque de Dios que trae libertad. Si vas pasando por allí, te ruego, Señor, que mires a esta persona que está acá. ¿Sabe quién es el que clama a Jesús? Un endemoniado. No clamó para buscarlo, clamó porque estaba asustado el demonio. Lo segundo que hizo fue que se humilló. Cayó de rodillas y clamaba, no te entrometas conmigo. ¿Cómo nos falta a nosotros cosas como esas? Queremos libertad, pero desde la silla. Pasemos al frente, sí, Señor, ahora más tarde. Queremos libertad sin clamor. Queremos libertad sin de verdad anhelar la libertad. Porque el que anhela la libertad hace lo que tenga que hacer. Lo que sea. Clama, lo busca, grita, busca ayuda. No se queda allí nada más sabiendo que eso que usted tiene le está matando. Compartía con una persona que vive atado a su antigua relación, que le abandonó hace 6 años atrás. Y me decía, pastor, es que no puede ser. Ayer lo vi donde andaba en la playa con Juanita. Y Juanita era amiga mía. No le puede ir bien con ella. Y mi pregunta es, ¿qué haces viéndola en el Facebook? Se llama masoquismo. Es que hay que saber cómo le va. Suelta esa persona. Rompa esa cadena. Mire al cielo. Pídale a Dios por el futuro matrimonio de ella. Y usted sea feliz. Tenía 24 años y medio. Y después del evento de la universidad, no volví a ver más a la susodicha. Y orando. Todavía no había conocido a Jackie, la conocí, era mi amiga, pero no, todavía ella no se había así como desmayado cuando me veía. Luego sí. Y estoy orando, Señor. Quiero a alguien, a quien sea. O sea, ya cuando uno está desesperado, ¿verdad? Lo que uno podría decir, que sea, Señor. Necesito ser amado. Quiero a alguien. Y ese día, en medio de una oración zafada, que no fue tan zafada, dije esto. Y lloraba: Señor, si tan solo entrara Francini por la puerta, cristianita. La seguía esperando 6 años después. Y ese fue el día en que tuve que desamarrarme, soltar esas cadenas horrendas en el nombre del Señor y llorar en ese altar de imaginario que tenía yo allí. Le dije: Señor, hoy la entrego y bendigo al esposo y bendigo a la esposa que tienes para mí. Y me dio a la mejor mujer del mundo, que ella no le llega ni a la uña del dedo gordo, para que sepa. Oye, mi amor, llegó hasta allá. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el hombre responde: Legión. Una legión eran 6,000 demonios. Una legión eran 6,000 soldados. 6,000 demonios. Clamor, humillación, un precio que pagar. ¿Cuántos cerdos se perdieron? ¿Lo recuerda? 2,000. ¿Hicieron la multiplicación? 2,000 por 70, 80,000, 60,000, más de 140 millones. No le iban a querer mucho a Jesús ahí. ¿Pero qué valía más? Fue libre. ¿Saben cómo lo encontraron después? Con un antes y un después. Cuerdo, tranquilo, feliz, con ropa, consciente. Finalmente recuperó todo lo que había perdido. Finalmente dijo: ya no estoy atado a nada ni a nadie, ahora estoy atado a Jesús. Finalmente la gente del barrio se alegraron por él, y él comenzó a predicarle a todo el mundo. ¿Sabe? En la Biblia encuentro una historia que creo que es la peor, porque yo pensé que la de el gadadeno era peor. Pero hay una que creo que es un poquillo más grave, no por la cantidad de demonios, porque en este caso que le voy a contar no había un solo demonio, pero había un solo problema: la incredulidad, el mayor de los problemas. Porque sin fe dejas de creer que Dios es capaz de liberarte. Sin fe dejas de creer que Dios es capaz de hacer el milagro. Dejas de creer en Dios, dejas de creer en su bondad, en su libertad, en su fuerza. Sin fe se acaba todo. Dejas de creer en todo. Y esto es lo que le pasa a Marta. Marta, la hermana de María. Marta y María, las hermanas de Lázaro. Esto es lo que le ocurre a Marta. Preste atención, por favor, ya casi voy terminando. Y si me ayuda el que toca al Dani, por ahí andaba. Juan 11:3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: preste mucha atención, por favor, porque esto es interesantísimo. Tu amigo querido, otra versión dice, Lázaro, al que tanto amas, está enfermo. Mire, si usted escucha algo como eso, si usted escucha, a mí me llega y me dice: Byron, mira, Marco, tu hermana, la que tanto amas, está enferma, que si puede ir a verla un tirito. Como decimos nosotros, de verdad, un tirito. ¿Qué es un tirito? Como un tiro que no llegó a tiro, sino que se quedó en chiquitito. O sea, que la vaya a ver rápido. Y yo le digo a Byron: ¿qué tan mal está? Y Byron: fatal, brother. Ok, ya, aquí, listo, está claro. Pero no voy. Entonces Byron se devuelve: brother, pero es que es la que usted ama. Sí, yo la amo mucho. Y te está esperando. I know. Pero ahí me quedo. Todos los discípulos están viendo la escena. Y es muy posible que alguno otro llamara al otro y le dijera: mira, ya, y Jesús no fue. Y por ahí estaba Tomás y Pedro, Juan. Posiblemente alguno: es que está enfermo Lázaro. Y es el amigo que él ama, pero no está yendo. Alguno con fe posiblemente dijo: confiemos. Otro como Tomás, ¿saben qué fue lo que dijo? Vayamos con él y muramos todos. ¿Qué, el bandido Tomás? ¿Qué, no aparece en ninguna escena buena? Hasta que no ponga la mano en su llaga. ¿Qué metiche ese Tomás? Pero era discípulo de Jesús. Era un discípulo que no creía. Era un seguidor que no confiaba. Era alguien que venía a la iglesia y cantaba, pero no creía, no terminaba de creer que Dios era capaz de quitar ataduras, de sanar, de volver a la vida a alguien que estaba muerto. La Biblia aclara en el verso 5 que sí, que Jesús dice: esta enfermedad no terminará en muerte. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Para que no quede ninguna duda, no fue por falta de amor que él no fue. Le sobraba el amor por esta familia. Pero él tenía un plan. No solo de traer libertad a esta persona, no solo de traerlo de la muerte a la vida. Su plan era mostrarle a todos lo importante que es creer en Dios. Él puede, Él puede. Juan 11:14. Los discípulos escuchan que Jesús dice: vayamos donde Lázaro. Pero ya se dieron cuenta que había muerto. Entonces Jesús les dijo claramente: sí, Lázaro ha muerto. Y me alegro no haber estado allí para que ustedes ahora crean. Vamos a verlo. Juan 11:20. La primera que aparece en escena es Marta, doña Marta. ¿Cuántas Martas habrán hoy aquí en la iglesia? ¿Cuántos Martos habrán? Martos Vega, Martos Rojas. 11:20, Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algunos dicen que la frase fue con ternura. Señor, mira lo que le pasó a mi hermano, lástima que no estabas. Algunos decimos que fue reclamo escondido. Es que usted no llegó, tenía que haber llegado. Yo le sumo, no era que lo amaba. Yo no sé cuál fue la actitud con la que ella habló, porque el texto no deja saber. Lo que sí sé es que en adelante Marta parece que cree y parece que no cree. Si hubieras estado aquí, verso 22, pero ahora sé que todo lo que pidas al Padre, Él lo va a hacer. Él te dará lo que le pidas. Qué linda Marta, qué linda Marta. Porque en un momento de su historia está triste, pero en otro momento se da cuenta delante de quién está y le dice: sé que tienes el poder. No obstante, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Mira, alégrese. Te daré la sanidad. Te quitaré tus ataduras. Tu familia, la que está en modo off, en modo nada con Dios, llegará a mis pies. Créalo. Porque entre más duro se plantee la persona. A mí hay gente que se me sienta allí a hacer otras cosas solo para decirme: quiero que sepa que su mensaje no me llega. Del mío no, el del Espíritu Santo sí. Ese que transforma corazones, que trasciende más allá, que llega a los lugares donde jamás imaginamos. Ese que está trabajando en los corazones, que se plantan muy propios. Yo no ocupo a Dios. Cuando Dios llega, llega. Porque yo sé, y lo sé porque era uno de esos. Yo decía: aquí Dios no entra. Ahora lo que digo es: de aquí Dios no sale. Porque una vez que entra, no hay más. Y Jesús le dice, mirándola a Marta: tu hermano, acabas de decir que todo lo que pida al Padre lo hace. Tu hermano resucitará. Y la reacción de Marta es increíble. Porque le dice: sí, yo sé que allá en el día final. ¿Qué cosa está Marta? ¿Quién la invitó? ¿Creía o no creía? No creía. Y el Señor le vuelve a afirmar en el verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le hace la pregunta: ¿crees? Y Marta se animó a responder. Algún día no me la quiero topar, porque me va a decir: usted es que está hablando mal de mí allá. Y el verso 27 le responde: sí, yo creo. tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Aleluya. Qué linda Marta. El problema de Marta fue la incredulidad. El problema de mucha gente atada es la incredulidad. Y si no me libera, y si no hace el milagro, y si no me sana, y si no ocurre, y ahí está el problema. La gente que vieron los milagros de Dios creyeron porque creyeron, y después creyeron cuando creyeron, porque sabían delante de quién estaban. Los milagros se cuentan por docenas. Julio en la tarde a las 4 contó la historia. Ahora a las 6 no. Me acuerdo una vez, decía Julio mientras ministraba, que dormí en un carro 2 días completos, drogado, carro tirado en la calle, ahí se metió a dormir, sin asearse, sin bañarse, sin comer, 2 días. Y luego se despertó modo zombie. Ese que cuenta esa historia estaba hoy cantándonos a todos y glorificando al Dios del cielo. Estaba atado, ahora es libre. Estaba atrapado, ahora corre. No podía, ahora puede, porque el poder de Dios llegó a su vida y él creyó que ese poder de Dios podía romper ataduras. Pero la incredulidad sigue siendo el problema. Y cierro. Ya Jesús le dijo: voy a resucitarlo. Juan 11:38. Conmovido una vez más, se acercó al sepulcro Jesús. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, dijo Jesús. ¿Quién aparece en escena? Doña Marta. Otra vez. Dicen por ahí la frase que si no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Porque segunda de Getón 14:17, calladito es más bonito. Yo que Marta, mejor me quedo callado. No sé por qué está diciendo que quiten la piedra. Estoy a punto de decir, ay, se me da, ahí voy a decir algo, pero mejor no. Porque, ¿y si hace algo? Él me acaba de decir que hace milagros. Él me acaba de decir que si creo. Yo le dije que si creía. Pero es que, ¿cómo voy a creer si está muerto? Murió hace 4 días. Huele mal. Ya todo el mundo lo ha llorado. Él llegó tarde. Tengo que decirle. Él tiene que saberlo. Seguro es que no sabe. Seguro no se da cuenta de lo que ha pasado acá. Seguro ni cuenta se da de lo que vivo. Del sufrimiento que es para mí esto. Tengo que decirle, alguien tiene que hacerlo. Y dice la Biblia que ella entra en escena, se atraviesa en medio de la cueva y dice: Señor, ¿cómo la van a quitar si ya lleva 4 días y huele mal? Y Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo hubiera dicho: quiten la piedra y quiten a esa señora también, porque está demasiado entrometida aún en medio de la fe de otros. El problema de la incredulidad es esa, que no solo no crees, sino que podrías hacer dudar a gente que sí estaba creyendo. Dios revienta ataduras. Dios le da vida a lo que estaba muerto. Dios hace de la nada todo. Es el Dios de lo imposible, que cuando habla las cosas ocurren. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecha la luz. Y dijo Dios y fueron hechas las estrellas. Y dijo Dios y fue hecho un ser humano a su imagen y semejanza. Y dijo Dios, porque cuando Dios habla, las cadenas se caen. Siempre ha sido así. Termino con Jueces 15:14. Cuando se acercaron a Lehi, los filisteos, muy alborotados, salieron a su encuentro, al encuentro de Sansón. En ese momento el Espíritu de Dios, léalo conmigo, en ese momento el Espíritu de Dios llenó a Sansón de fuerza, y este reventó las sogas que lo sujetaban, los brazos y las manos, como si fueran hilos viejos. Usted verá con sus propias manos cómo los revientas con la fuerza del Todopoderoso encima tuyo. Pero se ocupa gente que clame, gente que se humille, gente que grite por su libertad. Se ocupa gente que llame la atención de Dios. Siempre he creído, y lo he dicho muchas veces, que hay enseñanzas de enseñanzas. Está aquella enseñanza por la que usted dice, qué bonita. Está la enseñanza por la que usted dice, ¿por qué no vino mi mamá? Le hubiera caído perfecto. Y está la enseñanza que usted dice, Dios mío, me estás hablando a mí. Es conmigo la historia. Le pido que se ponga de pie. Y míreme, si es con usted, puede levantar su mano al cielo y decirle a Dios, yo tengo ataduras en mi vida que no he podido romper, que no he podido soltar. Yo tengo ataduras en mi vida que me hacen ver mal, que no me permiten avanzar. Tengo ataduras en mi vida que tienen que caer en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir a usted que levantó su mano, que pueda pasar aquí al frente. Porque dice la Biblia que Jesús, que cualquiera que invoca su nombre, ahí está Él, y aquí estamos invocando su nombre. Y mientras cantamos esta canción que cantamos ahora, usted va a pasar al frente con fe, rompiendo la incredulidad. Levante sus manos al cielo con fe, sabiendo que aquel que levantó a Lázaro de entre los muertos es el mismo que camina hoy entre la iglesia.
No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Y le decimos con todo el corazón, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí
anhela a ti, Señor. Ven y encuéntrame otra vez.
Encuéntrame otra vez.
Levante sus brazos al cielo. Dile a Dios, aquí me tienes, Señor.
Mientras camine por el valle,
tu amor apaga todo temor.
Y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad.
Señor,
pues todo en mí me anhela a ti.
Ven y encuéntrame otra vez.
No puedo más si tú no estás.
Ven y encuéntrame otra vez.
pues todo en mí
solo te anhela a ti.
Ven, encuéntrame otra vez.
Padre, en el nombre de Jesús, sea tu fuerza nuevamente rompiendo aquello que nosotros no podemos. Que la fuerza del Espíritu de Dios le dote del poder del cielo para romper cadenas, para deshacer murallas y ver de Dios la libertad del cielo para tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante del Dios de lo imposible, aquel que dice y se hace, aquel que por su palabra son hechas todas las cosas. Haz vida nueva, Señor. Da vida nueva, Señor. Que tu voz lo diga, que tus palabras lo digan. Da vida nueva otra vez. Fuego de tu Santo Espíritu queme lo que no está bien y vuelva tu mano a hacer milagros, y vuelva tu mano a dar vida, y vuelva tu mano a hacer proezas. Eso que para el ser humano es imposible, en Dios se llama milagro. En Dios se llama milagro. Y así oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, sabiendo que tu mano es la que rompe, que tu mano es la que destruye cadenas, que es tu mano la que hace nuevas las cosas otra vez. En el nombre de Jesús, todo aquello que le ata, todo aquello que ha pensado que no puede, hoy por el poder de Cristo es roto, y un camino nuevo es abierto. Y una senda nueva es abierta. Senda que el Señor ha trazado para ti. Senda que el Señor ha trazado. Y caminarás por ella. Y mirarás atrás sabiendo que eso es pasado. Que eso es historia en ti. Porque una nueva historia construye el Señor en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, dándote a ti, Señor, las gracias. Oramos, Señor, para que las fuerzas del cielo lleguen y todo aquello que no tiene que estar ahí sea roto, sea destruido en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, que sean las manos del Padre posadas sobre su vida, construyendo lo que se ha roto, construyendo la fe otra vez, y haciendo, Señor, lo que solo tú sabes hacer, trayendo libertad, libertad en el nombre de Jesús, libertad, Señor.
Conocí en el altar, me quedo. Nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá.
Con tus manos en alto, dile a Dios: hoy suelto en tus manos a alguien o a algo. Hoy suelto en tus manos esta conducta que tanto aborrezco. suelto en tus manos lo que no debe estar allí. Y dilo conmigo: soy una persona libre, comprada a precio de sangre. Soy una persona nueva que tiene al Espíritu de Dios. Hoy en el nombre de Jesús rompo las mentiras, la falsedad. Hoy en el nombre de Jesús, porque tú traes libertad, Señor. Dice la canción: ni por un momento, es que ni siquiera por un momento te has olvidado de mí. Es que ni siquiera por un momento. Allí desde el fondo de tu corazón, dale gracias al Señor, porque su presencia está en medio de nosotros. Dale gracias al Señor. Dile gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Lo vea o no lo vea, sé que lo has hecho. Y abrazo tu libertad. Y abrazo tu sanidad. Y abrazo, Señor, el futuro con fe. Y te tomo de la mano, Señor. En realidad, porque tú has tomado la mía. Y te abrazo en realidad porque tú me has abrazado. Hoy renuncio a la duda, sabiendo que tú eres real, Señor. Y creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Quédese así de pie, por favor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Aprovechar este lindo y maravilloso momento para celebrar la cena. Dios es fiel, parece. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le cuento un poco lo que ocurrió aquella vez. Estaba Jesús rodeado de gente como usted y como yo, llenos de errores, llenos de ataduras. Se llamaban discípulos. Los invitó a su mesa, no porque fueran perfectos, no porque ya hubiera terminado Dios el trabajo en ellos. Los sentó a su mesa porque apenas comenzaría el trabajo en ellos. Y tomó pan y tomó vino y cambió el curso de la historia de la humanidad. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Estaban acostumbrados a celebrar la Pascua, a recordar cómo fueron librados de la muerte allá en Egipto. Estaban acostumbrados a sentarse y celebrar cosas como esas. Pero Jesús dice: ya no ocuparán más sangre de corderos. Yo soy el cordero. Ya no ocuparán un sacerdote que llegue a oficializar la ceremonia para ver si son perdonados. Yo soy el sacerdote. Ya no ocuparán que nadie más interceda por ustedes. Yo soy quien intercede ante el Padre por ustedes. Y soy quien da la vida una vez y para siempre. Y nos abrió el camino al trono de la gracia. ¿Sabe que lo que ocurrió en esa cena inofensiva fue lo más extraordinario habido y por haber en la historia del mundo? Que podamos hoy entrar a la presencia del Padre libres, sin pecado. Que podamos entrar hasta ahí sin merecerlo. Dice que tomó pan. Y aclaro: no tome la cena indignamente. Revísese, analice el corazón. Es un acto de mucho respeto. Dice la Biblia: el que la toma indignamente come juicio para sí mismo. Y aunque todos somos indignos, entendemos qué es lo que hacemos con esto. Lo partió y dijo: el pan, este es mi cuerpo, que por ustedes es molido. Hagan esto en memoria de mí. Padre, gracias por tu cuerpo. Esto me tocaba a mí. Este castigo me tocaba a mí. Yo fui el que pequé, yo fui el que fallé, yo fui el que me equivoqué. No fuiste tú, Señor. Pero de ti recibo gracia, de ti recibo misericordia. ¿Y cómo? En acción de gracias, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que tomó después la copa y dijo: ese es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto es un testamento, y para que el testamento se cumpla debe morir el testamentario, quien lo escribió. Y Jesús murió, y hoy usted puede entrar a la gracia de Dios justamente como un regalo por su sangre. Te agradecemos, Jesús, cada gota de sangre derramada en la cruz por nosotros, que nos limpia de pecado. En Cristo, así oramos. Terminemos con esta canción, por favor.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya él. Temor, lo cantamos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Lo decimos.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Puedes gritarlo al cielo. Ya no más soy esclavo.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Lo cantamos.
Que ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo.
Una vuelta más.
De Dios. Soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Míreme un segundo, por favor. Algún día, algún día estarás frente a tu Creador. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años o en 20. Y solo hay dos formas de enfrentar al Creador: habiendo recibido a Cristo, habiendo rechazado a Cristo. No sé cuántas veces usted ha escuchado un mensaje como estos, pero algún día no vas a tener excusa y no vas a poder decir: nadie me dijo, no lo sabía, simplemente lo rechacé porque quise, o lo acepté porque al final era el camino. Si hoy alguien está lejos de Dios, realmente usted lo sabe. Si hoy alguien viene a la iglesia, pero se bloquea en sus oídos para que el mensaje no llegue, hoy le invito a que bote esas murallas, que le entregue el corazón al Señor. Créame, el día en que yo llegue al cielo le voy a decir al Señor: les prediqué y les dije lo que tenía que decirles, pero usted tendrá que decirle lo mismo. Me predicaron y no hice nada. Estuve con mis oídos cerrados a la voz del Padre. Si usted sabe que está mal con Dios, que no ha querido entregarse a Dios, hoy le animo a que le diga: ten misericordia de mí, perdona mis pecados, limpia mi corazón, te acepto como el Dios de mi vida, como el Señor de mi alma. Y dice la Biblia que entonces has pasado de muerte a vida. Y dice la Biblia que entonces tu nombre es escrito allá en aquel famoso libro. Y cuando mueras, eternamente pasarás con Él. ¿Por qué digo esto? Solo Dios sabe. Pero solo usted sabe también que cuando llegues allá, no podrás decir: nadie me lo dijo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Y amén.